Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley.
La Eucaristía es la fuente, es el corazón, es la cumbre de la vida de la Iglesia. Si merecemos recibir a Cristo en la tierra, mereceremos estar con Él en el cielo. Yo estoy poniendo todo lo que tengo, todas mis fuerzas, toda mi energía en alcanzar la santidad. Jesucristo es quien derrama la gracia de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia.
En el capítulo 3 del primer libro de los Reyes, cuando por primera vez hace una oración, se dirige en diálogo el que es ahora el jovencísimo rey Salomón, que sucedió a su padre David en el trono de Israel, y le dice el Señor: pídeme lo que quieras. Es como cuántas veces aparece: pídeme un deseo, si pudieras pedirle a Dios un solo deseo. Muchas veces hemos hecho este juego o se ha hecho este tipo de comentarios. ¿Qué le pide el Señor? Pues, consciente de su indigencia, de su pobreza, de su ignorancia, le dice: soy un muchacho y no sé desenvolverme, da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el bien del mal. Mirad, si nosotros pudiéramos alguna vez hacer esta oración, yo estoy casi seguro que ninguno o muy poquitos de nosotros, yo creo que no la habré hecho ni a menudo esta oración, hemos dicho alguna vez: Señor, dame un corazón dócil, da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien. ¿Cuántas veces han hecho esta oración unos padres de familia, un párroco, un obispo, un sacerdote, una religiosa? ¡Qué pocas veces! ¿Y cuántas veces damos por supuesto que nosotros siempre estamos en sintonía con Dios? ¿Cuántas veces se paran unos padres de familia a pensar: me estaré equivocando? ¿Estaré en lo cierto al haber decidido tal cosa, pues respecto a mi familia, mi matrimonio, a este hijo mío, en esta situación concreta? Pues muy pocas veces habremos pedido docilidad de corazón y la capacidad de discernir el bien del mal. Todos asumimos que sabemos cuál es el bien y cuál es el mal, pero muchas veces no lo sabemos. Y muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Muchos de los que estáis escuchando sois padres de familia. ¿Os habéis equivocado alguna vez en decisiones que habéis tomado respecto de vuestros hijos? Pues si has decidido mal, no has sabido discernir el bien del mal. ¿No tenías esta gracia que pide el rey Salomón? Nosotros los sacerdotes, si nos pasamos la vida dando consejos a la gente, y yo me habré parado a pensar alguna vez: ¿me estaré equivocando? Yo pienso en la cantidad de gente, sobre todo gente joven, que me ha planteado en algún momento de su vida cuál es su vocación. Dios mío, es la decisión más importante que va a tomar este ser humano y que va a afectarle para el resto de su vida. Y yo, sacerdote, yo, obispo, ¿alguna vez he pedido sabiduría, docilidad de corazón, capacidad de discernir el bien del mal? Pienso en la cantidad de nombramientos atroces, demoledores, destructivos de obispos que han habido en la Iglesia. Pero esos obispos no se eligieron a sí mismos. Fueron elecciones desastrosas de otros obispos o de los que toman estas decisiones y aconsejan al Papa. Son decisiones que han producido un daño espeluznante y de consecuencias imprevisibles. ¿Y cuántos obispos no se equivocan con sus sacerdotes? Yo pienso cuántos sacerdotes frustraron sus deseos de ir a las misiones, de hacerse monjes, de llevar una vida más radical, y muchas veces no encontraron el apoyo de sus obispos. más bien encontraron crítica o indiferencia, mediocridad, y así cada uno en la esfera de su vida. Pienso en cuántas personas tienen autoridad en la vida religiosa. Una superiora general, por ejemplo, de una congregación religiosa de las grandes, por ejemplo, tiene 12.000, 15.000, 30.000 mujeres en los 5 continentes, o no sé cuántos continentes ahora hay, porque me han dicho que ahora han añadido varios continentes más, pues estoy un poco perdido en geografía. En el mundo entero, vas a tomar decisiones como superiora general que van a afectar la vida de miles de personas. Pero, ¿y cuántas religiosas con tanta autoridad? ¿No hay un obispo en la Iglesia Católica, quitando al Papa? ¿No hay un obispo que tenga la autoridad que tiene una superiora general en una de estas grandes congregaciones? La única persona que tiene autoridad en los 5 continentes es el Papa. Pero es que una superiora general tiene muchísima más autoridad que ningún hombre, tanto que se reivindica el papel de las mujeres. Pero, ¿y esas mujeres piden docilidad de corazón y la capacidad de discernir el bien y el mal? ¿Cuánto amo tu voluntad, Señor? El Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los laicos, los padres de familia, que no aman y no cumplen la voluntad del Señor, extravían a las personas que le han sido encomendadas. Del apóstol San Pablo a los Romanos, brevísima, 3 versículos, nos habla de otro tema fascinante, que dio ríos de tinta a correr a partir, bueno, desde el principio del cristianismo. Pero, por ejemplo, en el siglo XVI, con todo el problema de Lutero, todo el problema de la predestinación, pues aquí nos habla clarísimamente San Pablo de la predestinación, vamos, con esa misma palabra, no que me la inventé yo. Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. A los que ha llamado conforme a su designio, a los que había escogido, Dios los predestinó a ser imágenes de su Hijo para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Nosotros todos hemos sido predestinados. Nacimos con un destino previo a ninguna decisión libre e independiente que hayamos tomado nosotros sobre nuestra vida. En mi ADN ontológico, en mi ADN espiritual, estaba que yo estaba predestinado a la eternidad, que estaba predestinado a la santidad. Llegaré o no llegaré, pero yo estoy predestinado a la vida eterna. Pero esto es a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Yo estoy convencido de que porque amo a Dios, todo lo que me ocurre me sirve para el bien. Y a veces serán situaciones completamente incomprensibles, de sufrimientos, de penas, de situaciones en las que nos vamos a encontrar que indudablemente van a tocar profundísimamente el destino de millones de personas y de toda la humanidad. Dios los predestinó a ser imágenes de su Hijo. Desde toda la eternidad estoy predestinado a ser icono, imagen, transparencia, sacramento de Cristo. Y con Él, que es el primogénito de muchos hermanos, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. En San Mateo capítulo 13, versículo 44, nos habla de estas dos comparaciones preciosísimas, donde dice que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Mirad, jamás, jamás, jamás aparece Jesús en el Santo Evangelio glorificando a los ricos, ni glorificando las riquezas, ni que al que ha adquirido riquezas, pues qué maravilla, porque eso es una señal de la bendición de Dios. O también se parece al que encuentra una perla de gran valor, comerciante que encuentra una perla de gran valor, y siempre es venderlo todo. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Véndelo todo. No te apegues a los bienes materiales. Vive entre los pobres. Por eso muchas veces hablamos de la pobreza a gente que no ha encontrado un tesoro. Ahora, que a mí nadie me diga que ha encontrado el tesoro si no está dispuesto a venderlo todo, a simplificar su vida, a empobrecer su vida? Podréis decirme, sí, pero no lo vamos a vender todo, de quedarnos en camiseta y ropa interior. Pero sí que nos podemos hacer una pregunta. Tú, desde que tú dices que tú te has encontrado con Cristo, vives una vida más simple, has cambiado de casa, has cambiado de barrio, has cambiado tus costumbres, has cambiado tu manera de gastar y de divertirte, das un testimonio diferente a tus hijos respecto de las riquezas materiales. No me digas que te has encontrado con Cristo, no me digas que has encontrado el tesoro, la perla de gran valor, si no has empobrecido tu vida. Yo lo pienso. Si yo no me hubiera encontrado con Cristo, ¿qué rayos hago yo en medio de esta selva? ¿Qué hago yo aquí? ¿A mí qué se me ha perdido en esta jungla, rodeado de estos personajes cuyas vidas me resultan completamente incomprensibles? Si yo no me hubiera encontrado con Cristo, hubiera ido a estudiar al seminario de Toledo, donde vivía con seminaristas cuyas vidas eran tan diferentes de la mía que ni siquiera entendía las cosas de las que me hablaban mis amigos seminaristas. No estoy hablando de los más pobres de los pobres de los comedores de la Madre Teresa. Es que fue entrar por la puerta del seminario y bajar 27 escalones sociales. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla. Se sientan y reúnen a los buenos en cestos y a los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los buenos y los echarán al horno encendido. Otro aspecto importantísimo del reino, que vamos a vivir rodeados de gente mala, que vamos a vivir rodeados de personas que nos odian, que odian a Cristo, que odian a la Iglesia. A ver, ¿por qué la gente vive tan confundida? ¿Por qué la gente vive con tanta confusión cuando mira a su alrededor? Pero vamos a ver, ¿qué es lo que no está escrito en el Evangelio? El trigo y la cizaña crecerán juntos. La red, peces buenos y peces malos. Pero no hay una parte del océano donde nadan los peces buenos y una parte del océano donde nadan los peces malos. Pues que va a haber gente mala toda la vida en nuestras familias. En nuestras familias no hay gente mala. Pues hay gente mala. En nuestras calles, en nuestro trabajo, en la iglesia. A ver, ¿qué es lo que le escandaliza tanto a la gente? Pero ¿en qué planeta vive la gente? Que por supuesto, todos estamos convencidísimos de que yo soy trigo, yo no soy cizaña. Yo soy de los pececitos buenos, no soy de los pececitos malos. Que al final del tiempo, ahí se separarán las ovejas de las cabras, ahí se separará el trigo de la cizaña, ahí se separarán los peces buenos y los peces malos. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿cuánta sabiduría en estas tres lecturas? Saber discernir el bien del mal, saber que hemos sido predestinados para la gloria, preguntarnos con honestidad si de verdad hemos conocido a Cristo y que por tanto hemos encontrado un tesoro, y que la prueba más grande de que hemos encontrado a Cristo, el tesoro de mi vida, es que por él lo perdí todo, como dice San Pablo, y todo lo estimé basura, comparado con la sublime grandeza del conocimiento, de la experiencia, del amor de Cristo Jesús.